la protesta, las escaseos de abastecimiento, el nivel.
Analistas afirman que el diálogo iniciado en Venezuela entre gobierno y oposición no resolverá la crisis nacional.
Aspiro que las relaciones políticas mejoren mucho más conociendo, ¿no?
El presidente de Ecuador culmina en Nueva York su gira por Estados Unidos. Y el presidente Obama acepta renuncia de la secretaria de Salud y Servicios Sociales.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Muchas gracias. Me acompañan Margo Leilani Trovinger en la producción general y FM Drucker en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Para muchos analistas, el diálogo iniciado entre el gobierno y sectores de la oposición en Venezuela no detendrá ni las protestas y mucho menos cambiará la crisis sociopolítica que vive actualmente esa nación.
Algunos catedráticos con quienes habló La Voz de América creen que las protestas callejeras se incrementarán con el paso de los días.
Yo creo que las protestas en la calle van a continuar. Líderes de la oposición no están de acuerdo con este diálogo, con estas conversaciones, y van a continuar. Para ellos la salida todavía sigue en la calle.
Otros, por el contrario, difieren y creen que el inicio de este acercamiento entre el gobierno y la oposición apagará poco a poco las manifestaciones en las calles.
Es probable que van a empezar a disminuir y probablemente a desaparecer. Me parece que el diálogo distensiona el ambiente bastante.
Para el director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Internacional de la Florida, Frank Mora, este polémico encuentro tampoco solucionará por ahora la profunda crisis sociopolítica y económica venezolana.
Pero lo que es la protesta, las escaseos de abastecimiento, el nivel de polarización en la comunidad o sociedad venezolana, creo que eso no se va a resolver con el diálogo, entre comillas, que hubo ayer.
Todos los catedráticos parecen coincidir en lo difícil de dirimir y solucionar la crisis venezolana en estas mesas de diálogo.
Probablemente no va a resolucionar nada, porque ya Maduro dijo que no va a ser una negociación, es un diálogo.
Incluso para algunos analistas, el gran ganador de la jornada fue el propio presidente Nicolás Maduro.
Yo creo que esto fue una estrategia del gobierno de dividir la oposición. Es mejor dividirla porque al dividirlas los debilitas.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Por otro lado, aquí en Washington, algunos especialistas señalan que la actual crisis en Venezuela es una muestra clara de que el legado populista del fallecido presidente Hugo Chávez va cuesta abajo y una señal de alarma para otros gobiernos en la región.
El mundo observa con cautela la evolución de la crisis económica y social en Venezuela, que a su vez desgasta al gobierno populista instaurado por el fallecido Hugo Chávez. Así lo asegura Margarita López Maya, historiadora y profesora de la Universidad Central de Venezuela.
Lo que estamos viendo en Venezuela en este momento es un gobierno prácticamente militar que funciona con lógica militar, cada vez más visibles los militares y con muy fuerte represión para tratar de controlar la situación.
Además de la creciente militarización, López Maya afirma que el gobierno venezolano intenta volver a una situación de estabilidad, manteniendo vivo el legado de Chávez a través de su autoproclamado heredero, Nicolás Maduro.
Una de las bases del populismo es el carisma del líder, y ese carisma murió con el líder. El carisma del líder populista no es transferible. Aunque se haga el esfuerzo por tratar de montar la legitimidad del presidente Nicolás Maduro.
Carlos de la Torre, director de Estudios Internacionales de la Universidad de Kentucky, afirma que el Estado venezolano incluso intenta promover al fallecido líder como un protector espiritual de Venezuela.
Chávez no es una persona normal, nunca fue una persona normal, siempre fue un héroe con una misión, pero es un héroe con una misión que murió. Y que es una especie de santo que se aparece en los pajaritos. Claro que Maduro a veces hace un poco el ridículo.
Ambos analistas coinciden en que las tácticas del gobierno venezolano para mantener su esencia populista están fallando y que la crisis actual es una señal de alarma para otros gobiernos en la región.
Muy preocupados porque es una situación que decaerse, digamos, hacia la violencia, de encontrar una salida de violencia, puede afectar a todo el continente.
Angélica Herrera para La Voz de América.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, culminó su gira a Estados Unidos en Nueva York, donde se encontró con medios de comunicación ecuatorianos e internacionales.
Las relaciones entre Quito y Washington se convirtieron en tema central durante el conversatorio con medios de comunicación del presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien termina su gira de 5 días por Estados Unidos en Manhattan, donde contestó las inquietudes de La Voz de América acerca de la carta enviada por un grupo bipartidista de 8 senadores estadounidenses en la que critican varios asuntos de la política interna ecuatoriana.
Algunos legisladores han manifestado preocupación acerca de las relaciones. Desde luego, Ecuador es un país muy importante en la región, en Latinoamérica, y para los Estados Unidos un socio comercial también.
Aspiro que las relaciones políticas mejoren mucho más conociéndonos y respetándonos mutuamente. Y sobre el ejemplo concreto que usted dio de los 8 senadores, ya le he dado la respuesta, ¿verdad? Nos parece una intromisión extremadamente grosera en los asuntos internos del país, en la soberanía del país, que ellos jamás aceptarían. Y esa es la doble moral que combatimos y seguiremos combatiendo.
El mandatario también reaccionó frente a las conversaciones de paz en Venezuela, aplaudiendo el diálogo y enfatizando que estos han sido posibles gracias a la mediación de UNASUR.
Es claro también que una democracia puede estar grupos de personas contra un gobierno, pero no es que se puede votar al gobierno porque estoy en desacuerdo, por eso se llama golpe de Estado.
El presidente Rafael Correa aseguró que el Congreso de su país respondió a la carta que enviaron los legisladores estadounidenses. Sin embargo, insistió que si fuera su decisión, simplemente los hubiera ignorado. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
El presidente Obama destacó el trabajo de Kathleen Sebelius, su secretaria de Salud y Servicios Sociales, al anunciar su reemplazo luego de la renuncia de la alta funcionaria tras haber enfrentado los problemas que presentó el portal web de la Reforma de Salud, un programa nacional por el cual el jefe de Estado trabajó incansablemente para lograr su aprobación.
Under Kathleen's leadership, her team at HHS,
bajo el liderazgo de Kathleen, su equipo en el Departamento de Salud y Servicios Sociales superó el obstáculo, hizo el trabajo, y el resultado final habla por sí mismo. Hay 7,5 millones de personas en todo el país que tienen seguro de salud, muchos por primera vez, y eso se le debe a la mujer que está aquí a mi lado. La renuncia de Sebelius tiene lugar una semana después de que culminara el periodo de inscripción para el primer año de lo que se conoce comúnmente como Obamacare. El presidente Obama nominó para el cargo a Sylvia Matthews Burwell, actual directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Kathleen Sebelius se refirió al discurso que pronunció el jueves el presidente Obama con motivo de la conmemoración de los 50 años de la promulgación de la Ley de Derechos Civiles de 1964.
And 50 years ago, my father was part of that historic Congress.
Y hace 50 años mi padre formaba parte de ese histórico Congreso. Él también participó en la aprobación de los programas Medicare, Medicaid y Head Start. Y esos programas integran ahora este departamento que tuve el honor de dirigir. Parece un maravilloso pasaje del tiempo y la Ley del Cuidado Asequible de Salud es el cambio social más importante que hemos visto en ese periodo de 50 años. Un camión de la empresa FedEx cruzó la división de una carretera y chocó contra un autobús que transportaba estudiantes de una escuela secundaria en el norte de California, causando la muerte a 10 personas e hiriendo a otras 35. El autobús y el camión estallaron en llamas después del impacto ocurrido el jueves cerca de Orland, unos 250 kilómetros al norte de San Francisco. Mark Roskind, de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, dijo que es vital obtener información del accidente lo más pronto posible. Primero, investigaremos el factor humano, las maquinarias o las máquinas y el medio ambiente, y lo que es fundamental para nosotros, especialmente cuando se trate de accidentes de autopista, es recopilar la información perecedera, el tipo de información que se desvanece rápidamente. Los conductores del camión FedEx y del autobús escolar perdieron la vida junto con otras 8 personas en el autobús, 5 estudiantes y 3 acompañantes. Los estudiantes del área de Los Ángeles, en el sur de California, se dirigían a la Universidad Estatal Humboldt, en el norte del estado. Desde Washington, se origina en los estudios centrales de La Voz de América, en la capital diplomática del mundo. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger en la producción general y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet.